Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
¡Feliz Año Nuevo, amigas y amigos! Sí, señores, ya sé que llegamos con 8 días de retraso, pero no es verdad. Cada uno llega cuando puede, como a la luna. Los chinos, más tarde que nadie, pero a la cara oculta, que a saber lo que tienen ahí. Muy buenos días, doña Virginia.
Buenos días, muy feliz año.
Muy buen año.
Buen año, buen año, y además con buena rima.
Bueno, bueno, además de buena rima, saben ustedes que es un año muy, muy espectacular. El 2025 es el cuadrado de 45, es el cuadrado de la suma de los 9 primeros números, y es la suma de los cubos de los 9 primeros números. He dicho, el cuadrado de la suma, porque la suma de los 9 primeros números es 45 y 45 al cuadrado es 2025. Y es también la suma de los cubos de los 9 primeros números sumados. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, así hasta el 9, suma 2025. Es un número mágico completamente, y el número en sí, 2025, es un 9, como saben, suma 9. O sea, es un número enormemente especial. La verdad es que el último cuadrado perfecto fue un año un poco chungo, que fue el 1936. Pero, y el año siguiente donde los cubos sumen será el 3055, si no me equivoco. O sea que la cosa, bueno, en fin, Pilarín, que se pone como chunguiruli. ¿O no? Yo confío, no sé por qué, tengo la impresión de que este va a ser un gran año. Un año de disrupción, que nos van a pagar unas vacaciones en la luna. Esperemos que sea con la escafandra, porque si es que sin escafandra la cosa va a estar jodida.
Bueno, dentro de poco el programa durará un poquito menos, ¿no? Por lo de la reducción de la jornada laboral y
bueno,
tal.
Bueno, no sé si un poquito menos, pero en Canarias en lugar de una hora no dura nada. Bueno, don Lorenzo, que también lo tenemos aquí, ya llegaba la hora, hay que decirlo,
Muy buenos días, muy buenos años. Hombre, yo creo que sí que va a ser un buen año. Yo no veo que apunte
sí, no, yo también, maneras, yo soy optimista por naturaleza, una forma de imbecilidad como otra cualquiera.
De todas formas, siempre se ha dicho que cuando las planetas se alinean, ¿no? Pues se traen buenos presagios, ¿no? Los planetas alineados, y esto parece una alineación de números, ¿no?
Bueno, no, es un número muy, muy singular, es verdad. Hay números más mágicos que otros. Este es muy mágico, fíjense.
Lo que me ha preocupado es cuando he dicho lo de 1936, ¿no?
Es el último cuadrado perfecto. 44 al cuadrado es 1936. Y este es 45 al cuadrado. El siguiente,
46 al cuadrado, ¿no?
Los dos con rimas, sí. Bueno, los dos con rima. Momento, se me huye, le llaman del gobierno central. Bueno, don Diego hoy ya ha prolongado sus vacaciones de forma importante. Aquí ya saben, hacemos vacaciones escolares, pero las suyas son mejores.
Pero el cole empezaba hoy, ¿eh?
El cole empezaba hoy, por eso le iba a decir. Pero él, como sus hijos ya no están en edad de merecer, pues el tío tal y por la puerta entra un poco tarde para hacerse notar. Pero que es muy importante que llegue en este instante don José Luis González Valvé. Después del tratamiento de belleza con la doctora Arlan.
Intensivo.
Estoy por pedirle el carnet de identidad, que hay que pasar con 18 años.
Ya.
No con 18 años de antelación, sino con 18 años cumplidos. hecho un pincel. Lo tendrían ustedes que ver. Está en peso, está en agilidad, está, hombre, un poco más de pelo, pero no, tampoco es que ahí se... Ahí
está, gusta.
Está ahí más o menos el pelín, ¿no?
Claro.
Aflorando. Se le puede acariciar el pelo también. Feliz Año Nuevo, don José Luis.
Igualmente, Ramiro, igualmente a ti y a los oyentes.
Le hemos hecho ya el panegírico del número de este año, que es un número muy especial, el 2025.
Sí, y que da lugar a muchas rimas, como sabéis.
Sí, sí, por supuesto.
A José Luis seguro que le gusta todo este...
Esta poesía.
Poesía de la numerología, sí, sí, José Luis, que es de números, sí, claro. Yo no sé si lo sabe, ¿eh?
Sí,
yo
todo lo del cuadrado y todo ese...
Ah, sí, entonces sí, si lo sabe, sí, joder. Sí,
además lo he felicitado yo, sí, que he dado un cursillo en la felicitación.
Ya sabéis que dice, el filósofo Novalis decía que solo los matemáticos son felices.
¿Eso lo decía Novalis?
Sí.
Bueno, que es más poeta casi que filósofo, las dos cosas a la vez.
Y que era una frase esto, que le gustaba mucho repetir a Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo en sus últimos tiempos...
Que era ingeniero de caminos.
Que era ingeniero de caminos, fue presidente del gobierno, y que era un buen pianista, por cierto.
Era un tipo estupendo, era un tipo muy simpático.
Una biblioteca con 14.000 volúmenes. Ojo.
Pero con la pinta esa que tenía de cenizo en distancia corta, era un tío simpático.
Era un tío muy irónico, muy gracioso. Y él citaba mucho a Novalis, y la explicación que un día creo que encontramos, que discutimos los dos, es que tú, en esta vida generalmente cualquier profesión nunca queda completamente satisfecho de lo que hace. Es difícil que un artista cuando pinta un cuadro diga está perfecto, no lo mejoraría en nada. Que un arquitecto cuando acabe una casa diga está perfecto, ¿no? En cambio los matemáticos cuando acaban de demostrar un teorema y la demostración es incontestable, absolutamente
o está bien o está mal.
Pero quiero decir que cuando está bien es incontestable el que está bien. Y eso, claro, les trae la felicidad. Cosa que en otras ramas de la profesión o de la vida...
De todas formas, todavía quedan, me parece que son 11 teoremas por
muchos,
demostrar.
Muchos, bueno, quedan muchos.
Pero 11 famosos muchos, que han tenido, claro, intentos.
Eso es, bueno, pues eso son
siempre queda bien la
esos
cosa.
Son infelices, pero evidentemente si alguno de esos consigue demostrarse el teorema, la felicidad es completa.
Pero fíjese, o sea, es como lo de los sudoku, cuando se te acaban los que tienes, es un asco, tú
claro,
quieres más,
claro,
quieres
claro,
más, quieres claro, más.
Bueno, ya sabéis que Platón en su academia ponía un cartel a la entrada que decía no entre en esta academia quien no sepa geometría.
Quien no sepa geometría, efectivamente.
Y él decía que todos los políticos, aparte de ser bondadosos y buenos de naturaleza y perseguir el bien común, tenían que ser geómetras. A los geómetras era a los que empleaban no tanto el lenguaje literario que da lugar a las metáforas, a la gramática.
Sino entender el espacio.
Eso es, sino entender el espacio y entender
la proporción
y entender los números. Para, digámoslo así, porque el que está cerca del lenguaje matemático es menos proclive a ser mentiroso, por decirlo
así. Y a ser sectario, está más cerca del universo,
es universal, y digámoslo así, está más cerca de la verdad absoluta, entre comillas, si es que la hubiera.
Sí, de una verdad abstracta
que no tiene idioma.
Sí, sí, las matemáticas las entiende igual un chino,
claro, pero
que un americano.
Fíjate, por ejemplo, estos días que estábamos leyendo un libro muy bonito que se llama El cerebro, el gran teatro del mundo, de un neurofisiólogo español, Rafael Juste, que es un fenómeno. Bueno, él intenta explicar el funcionamiento del cerebro como un órgano electroquímico, ¿no? Y recurre mucho a Ramón y Cajal. Y Ramón y Cajal descubrió las terminaciones.
Era el gran neurólogo.
El gran neurólogo, premio Nobel, y descubrió las terminaciones de las neuronas, que son las dendritas, que son las que comunican una neurona con otra y hacen la sinapsis, que se supone.
La famosa sinapsis.
Que eso se supone que es lo que genera al final el conocimiento, ¿no? Y a eso lo llamó las mariposas del alma. A las dendritas las llamó las mariposas del alma.
¿Eso quién? ¿Ramón y Cajal?
Ramón y Cajal, sí. Ah, y lo cita Juste. Pero fijaros que al decir las mariposas del alma, en realidad lo que está sugiriendo es que, bueno, ahí entra en un terreno en el que ya lo que es la electroquímica, que es a lo que se dedican estos señores, no acaba de explicarlo, ¿no?
Bueno, es que es verdad. Es decir, eso es Wittgenstein otra vez. Llega el lenguaje
claro,
a un sitio
claro,
donde ya sabes que no sabes. Entonces, sí, pues te dan ganas de callarte
o inventar una palabra.
O de hacer poesía.
O inventar una palabra.
Hacer poesía,
o hacer una metáfora. Sí, la famosa historia de la protovida, ¿no?
Eso es. Que las tuvimos un diálogo tal. Pero es verdad que a don José Luis, como ya saben los oyentes, les gusta inventarse palabras que son graciosas. Pero protovida... Es más que graciosa.
Sí, es un poco más que graciosa.
Es más que graciosa. Sí. Tiene sentido etimológico.
Sí, pero tiene sentido etimológico.
Luego
pero...
él, pues llévame la contraria. No, pero... A pesar de que le estaba poniendo bien, me puso allí una chorrada.
No, ¿cuál es la historia? La historia.
Pero protovida está bien encontrado.
La historia es que hasta ahora en los matraces de vidrio, en los matraces de teflón, en los que se habían hecho pruebas de si surge la vida molecular, la vida biológica, si surge espontáneamente como consecuencia de mezclar una serie de compuestos, en los matraces de teflón eso no había ocurrido, y en cambio los matraces de silicio sí ha pasado. Con lo cual se entiende que el SiO2, el ácido de sílice, que es el óxido de sílice,
que es el silicio,
que es la composición del matraz de vidrio, de alguna manera contribuye a la vida, el silicio, digámoslo así, contribuye a la vida.
Claro, porque está ahí,
Y a eso lo llama protovida. Entonces, tiene razón Ramiro que la palabra tiene una cierta corrección etimológica, pero lo que no tiene sentido es llamarlo protovida como si fuera un precedente de la vida que conocemos. Eso ya es especulación.
Bueno, yo le diría que cómo se salta de esa protovida a la vida,
eso es especulación.
Que ese es un precedente de la vida,
de acuerdo.
Yo ahí me jugaría a los
que cuartos. Puede entenderse que es un precedente de la vida, pero fijaros que...
Por lo tanto, protovida está bien
pero dicho. Pero fijaros que, por ejemplo, ahora por ejemplo, toda la teoría es que la conciencia, la inteligencia, el conocimiento surge en el cerebro. Durante muchos años se pensó que los sentimientos surgían en el corazón.
Bueno,
pero era una metáfora. Era una metáfora. ¿Será una metáfora que todo surge en el cerebro? Lo que no está nada claro es que efectivamente hasta ahora han descubierto que si toco aquí en el cerebro se mueve un brazo, que si toco allí se mueve una pierna, que si quito no sé qué es la epilepsia. Eso sí, pero no han sido capaces de demostrar cómo se genera el pensamiento.
O sea, el análisis, y usted sabe matemáticas como yo, el análisis siempre es más fácil que la síntesis.
Claro, claro.
El análisis,
eso es, sí,
con inteligencia tú vas desmontando y entiendes
pero eso,
cosas.
Pero es deductivo, no es inductivo.
Claro, pero igual que la fisión nuclear es más fácil que la fusión nuclear, y en cambio lo que produce la fusión nuclear es mucho más potente, ¿no?
Pero fíjate que la cuestión es que, a pesar de que sí se demuestra que tocando aquí se mueve un brazo, tocando aquí, con lo cual se supone que
soy manco,
que esas neuronas tienen algo que ver, hay neuronas motoras y neuronas no motoras, ¿no? Pero lo que no se ha explicado todavía físico-químicamente o electrofísico-químicamente es cómo surge la consciencia y el pensamiento.
Le voy a regalar un libro muy interesante que no hace hipótesis de lo que no puede, pero que hace un análisis, por decirlo de alguna forma, más poético en el sentido de que cuando llega a los límites de las cosas, asume que a partir de ahí es una...
Se acabó.
Eso es. Que es de Sebastián Serrano, que era un señor que fue profesor mío en filología y que nos llevamos muy bien espontáneamente. Yo ya era ingeniero, pero descubrí que él era matemático de origen. Antes de ser lingüista, había sido matemático. Y entonces había algo en común. Yo era un poco más mayor que el resto de los alumnos, claro. Pero había algo en común y entonces cuando hablamos dice, claro, pero tú... Claro, no, yo soy ingeniero. Ah, claro, no, es que yo soy matemático. Y entonces, oye, fue un amor a primera vista. I love you, Schwarz, Weierstrasse. Pero es verdad, y se lo voy a regalar porque analiza con mucha profundidad y mucha finura intelectual en ese sentido transversal en que a usted le gusta pensar, o sea, con transversalidad. Sí. Analiza todo eso de la evolución del cerebro y de la aparición de la conciencia y encuentra porqués antropológicos, digamos, ¿no? Que son más interesantes que los puramente analíticos. Bueno, vamos a lo nuestro, aunque lo nuestro siempre es hablar de las cosas interesantes y trascendentes. Doña Virginia, ¿tiene usted preparado
si
los pantanos?
Los pantanos.
Llevamos muchos días sin saber qué pasa con ellos.
Es pura sequía.
No tenemos ya un sinvivir, ¿no? ¿Qué pasa con el pantano de San Juan?
No, lo importante...
Propiedad de don Lorenzo.
Lo importante ha sido en los últimos días que los Reyes Magos llegaron. aún con la previsión en su contra. Por eso. Que algunas cabalgatas adelantaron y con su polémica, porque en este país todo lo hacemos polémica.
Todo.
Entonces, pues bueno, llegaron felizmente para todas nuestras casas.
Sí, han regalado mogollones de cosas.
Sí, sí.
Uno más que otros.
Bueno, pues en esta primera semana del año la reserva hídrica está a 28.973 hectómetros cúbicos, que equivale al 51,7% de su capacidad.
Poco más de la mitad.
Ha aumentado 137 hectómetros.
Ha aumentado,
un 0,2. Eso es. Vamos a ver, el año pasado, comparándolo, estábamos comenzando el año esta misma semana a 25.830 frente a los 28.900, casi 29.000 de este año, y la media de los últimos 10 años se sitúa en 28.565. Estamos como 500 hectómetros cúbicos por encima de la media de los últimos 10 años. Esto significa, comparándolo con la misma semana del año anterior, un 13,15% más que el año anterior. Así que estamos bien.
O sea que el 2025 empieza mucho mejor de lo que empezó el 2024.
Vienen nuevas lluvias, además, esta semana, empieza hoy. Y bueno, ya yendo un poco por las cuencas, el Cantábrico Oriental se sitúa en 86,3% de capacidad, el Occidental en 65,5%, Miño-Sil 55,7%, Galicia Costa 80,8%, las internas del País Vasco al 95,2%.
Esas son tres corrientillas.
Sí, el Duero al 63,6%, el Tajo al 54%, Tinto, Odiel y Piedras al 82,5%.
Sin trasvase hacia Doñana.
No, de momento.
A pesar de que siempre está en el 80%. Sí, es verdad.
Y el Ebro al 75,5%. Bien, en el lado de menos de la mitad de su capacidad está el Guadiana, que se encuentra al 41,2%, Guadalete-Barbate al 28,2%, Guadalquivir al 35,1%, Mediterránea Andaluza al 29,2%, Segura al 21%, Júcar casi al 50% y las internas de Cataluña al 33,4%,
todas
que no
estas
está tan mal para lo que hemos vivido.
Las pobretonas, las a Mediterránea y Andalucía, ¿han subido o han bajado en la última?
Han subido todas un poquito.
Han subido un poquito todas, pero también las pobretonas, ¿no?
Vale. Sí, dése cuenta que además ha llovido también esa
es
zona
es importante
en las últimas
porque
semanas.
Ahí,
sí.
A veces, como lo de las empresas, aunque ganen poco, si ganan, mientras ganen poco, sobreviven. Y cuando pierden, dices que ha perdido muy poco ya, pero es que si no, si pierde, muere
bueno,
rápidamente.
El problema de las empresas es que ya no es ganar, sino ganar siempre un poquito más que el año anterior, y si no ya... No es buen resultado.
Eso, por ejemplo, una de esas cosas que le gusta recordar a don José Luis, que ayer lo recordábamos en otro programa, todas las empresas europeas de automóvil han reducido, si no han entrado en pérdidas, han reducido drásticamente sus beneficios.
Pero además hay dos historias que no sé si queréis que las cuente ahora o las cuento. Bueno, pues
cuéntalas.
Dos historias que son interesantes. Una, como sabéis, Stellantis, el fabricante, por ejemplo, de Opel y tal, ha llegado a un acuerdo con una china que creo que se llama CTK o algo así.
¿No se llama Maribel?
No, que es la mayor fabricante del mundo de baterías.
Baterías, sí.
Para instalar una gran inversión de 4.000 millones de euros en Figueruelas,
¿no?
en Aragón, en Zaragoza. Tal. Bueno, pues esta empresa, el secretario de Defensa americano la ha puesto en la lista negra porque es suministradora del ejército chino. Primera cuestión. O sea que ya empezamos a ver cómo determinadas cuestiones geopolíticas influyen en una localización industrial.
Van a influir, sí.
Segunda cuestión.
Ahora que Donald Trump quiere salvar TikTok.
Pues el hecho cierto es que el ejército americano a esto los ha puesto en la lista negra porque son suministradores del ejército chino y, como puedes imaginarte, eso no les hace ninguna gracia y menos que fabriquen cosas en Europa. Y encima con subvenciones europeas, subvenciones de Next Generation, con subvenciones del Estado español y con subvenciones del Gobierno de Aragón. O sea que, de alguna manera, haciendo una cierta demagogia, y perdonarme, resulta que estamos favoreciendo con subvenciones nacionales, europeas y regionales a la tecnología del ejército chino, que se supone que es el que algún día nos puede invadir. Bueno, segunda cuestión. Como sabéis, Motor Ibérica, Ebro,
Ebro.
Se lanzó con mucho ringo-rango en Barcelona, y que es verdad que era un éxito, si efectivamente retomaba la antigua factoría de Nissan. La historia es que Motor Ibérica retomó a Ford, Ford Ibérica, que cerró la planta en los años 50, y el que era ministro de Industria entonces, Joaquín Planel, dijo, vamos a dejarla en Barcelona y ponemos motor Ibérica. Y entonces se empezaron a fabricar tractores y vehículos industriales. Y ha estado dando vueltas hasta que al final se ha llegado a un acuerdo con otra China, que no recuerdo cómo se llama, pero ese acuerdo con otra China va a hacer de la planta que era de Nissan simplemente ensamblaje. O sea, todo lo traen de China, ahí los montan y les ponen el sello Made in Spain y Made in Europe, con lo cual evitan los aranceles. Y son coches de gasolina, coches de combustión.
Claro, claro.
Coches de combustión, no son coches eléctricos, son coches de combustión. Con lo cual, le hemos subvencionado también, por supuesto, todo muy subvencionado por la Generalitat y por el gobierno de España, hemos subvencionado a una fábrica china para que pueda escaparse de los aranceles europeos montando coches de combustión.
Bueno, es que vamos, están lo del fin. Ha salido también en esa línea la señora von der Leyen. Ha convocado a los grandes fabricantes para que la insulten, porque claro, no tiene otra remedio.
Yo tengo la sensación, y a lo mejor es más deseo que impresión, de que efectivamente va a haber un cambio en lo que...
Pero tiene que ser drástico, don José.
Sí, sí, muy drástico.
Ya
muy
sé que
drástico.
A usted no le tengo que convencer, que es adalid del
muy drástico
tema,
porque...
Pero ha de ser de 180 grados.
Sí, porque además
grados.
Cada vez más, cuando se hace el análisis... como tú decías antes, deductivo de lo que contamina un vehículo eléctrico, lo que contamina de combustión, si se hace el ciclo completo, es decir, lo que cuesta sacar
no está nada claro.
Lo que cuesta sacar las tierras raras para la fabricación de las baterías, lo que cuesta luego deshacerse de las baterías, etcétera, etcétera, no está nada claro que el ciclo de vida completo de un eléctrico sea más favorable para el medio ambiente que el ciclo de vida
que
completo
además,
de un combustible.
Además, ya sé que aquí no hace falta decirlo, pero la gente no lo sabe. Una batería, como su propio nombre indica, es un almacén de energía.
Claro, claro.
No es
un productor.
No es un productor de energía.
Claro.
Esa energía, aunque sea eléctrica, se ha producido en otro sitio.
Que ha contaminado.
Bueno,
muy probablemente.
Todo ese mix energético donde el gas sigue teniendo un papel importante y los hidrocarburos y tal, genera una energía eléctrica que metemos en la batería, que en la batería ya está limpita, pero le hemos quitado
Todo eso,
que era contaminante previamente, ¿eh?
No, pero fíjate que lo que hacemos es contaminar dos veces, porque hemos contaminado al producir la energía que hay que meterle a la batería y contaminamos al producir la batería.
Bueno,
no, es que en los coches de combustión ese segundo paso de contaminación no se da.
Es menor.
No se da.
Contamina fabricar un coche, pero menos.
Sobre todo no, es que la batería tiene unos elementos químicos absolutamente tóxicos.
Sí. Todo el mundo sabe que una batería, antiguas,
es muy
las
tóxica.
Pequeñas, eran una cosa peligrosa.
De hecho, su tratamiento de residuos está muy regulado.
Son químicas.
Y luego está la vida útil también,
claro,
de los
claro.
coches eléctricos frente a los coches de combustión, porque les dan una vida útil aproximadamente de las baterías de 10 años, ¿no?
Sí,
entonces
muchas de esas cosas van a cambiar ahora con lo de la batería de estado sólido, ¿no?
Eso ya del futuro, cuando llegue la batería...
Bueno, ya han llegado.
No hay ningún coche a la venta con la batería
no,
de
señor,
sólido.
No es verdad. Ya en Europa se ha puesto a la venta un coche chino con baterías de estado
sólido. Sí,
del
BYD famoso.
Hay una marca, no sabría cuál
es. Es el mayor fabricante del
mundo. Solamente uno y digamos que es muy caro todavía. En fin, está como un poquito...
Es como el coche de hidrógeno, también hay un BMW que vale 350
euros. No, pero ya digamos
euros.
Que las expectativas...
El Lorean de...
Es que es para el 2030. No, pero las expectativas que para el 2030 ya entren en precio. Es decir, que realmente se esté produciendo más de la mitad de los coches eléctricos con ese tipo de baterías.
Bueno, pero veremos lo que contaminan ese tipo de baterías también. ¿Quién ha dicho que no contaminan ese tipo de baterías?
Bueno, solucionan mucho de los problemas de contaminación del proceso productivo, o eso dicen, y desde luego solucionan lo del tema de la vida útil. Porque, y además soluciona otro problema que a mí es lo que me produce
lo único que yo he oído que solucionan,
pánico.
Sí, es el tema de la vida útil.
No, y
que
no solamente eso, sino también
nuestro amigo Félix, ¿no? Quiere irse de nuestros brazos, porque hay una rubia o un rubio, no estoy seguro de exactamente
no lo
que
bien.
Es, esperándole en la puerta. ¿Qué, por el qué puede salir mal? Volvemos en dos minutos.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Aquí estamos de vuelta, mientras don José Luis, que es completamente irrefrenable, seguía leccionándonos al respecto de la vida de unas hormigas desaparecidas en el planeta Marte hace un par de milenios. Muy interesante.
Yo, con respecto a esto de los coches eléctricos, aprovechando las vacaciones y mis viajes por la península, siempre me fijo, porque muchas veces vivimos en una realidad, los que vivimos aquí en Madrid vivimos en una realidad que luego no es extrapolable al resto de España. Y bueno, yo saben que tengo un coche eléctrico pequeño para moverme por la ciudad, luego tengo un coche combustión para hacer los viajes, con el que me he ido de viaje, y por la carretera, es que no ves coches eléctricos.
Hombre, claro que no.
Es que no los ves. Es que me encontré en Madrid-Castellón un Tesla en el camino, uno en ruta.
Claro.
Y luego en el pueblo de Castellón, de donde es mi familia, es que no ves un coche eléctrico y prácticamente ni híbrido.
Bueno, híbrido, mira, de vez en cuando, si
sí,
te fijas.
Sí, pero bueno, que cuestan más al final al ciudadano. Lo que sí ves es que el parque se está envejeciendo,
claro,
realmente.
Claro. Por
en
el
Madrid
susto.
No, porque claro, tienes muchas restricciones para entrar en la capital, pero y aquí ves pues buenos coches, pero luego tú sales de aquí y no,
pero es oficial, otra... Es oficial que se ha dejado de vender coches porque la gente no sabe qué hacer.
Sí,
no quiere comprarse un eléctrico.
Y no se atreve a comprar
y no se atreve a comprarse uno de combustión.
Porque no sabe cuánto le va a durar.
Han subido, bueno, muchísimo de precio.
Porque no sabe si lo van a meter en la cárcel.
Directamente. Y allí en la cárcel que lo violen.
El concesionario a la cárcel.
Concesionario en la
Será
cárcel.
Será el eslogan de los térmicos.
No me haga usted reír. Hablando de térmicos... reciben ahora unos multones todos los fabricantes ahora en enero,
sí,
por fabricar los coches que la gente quiere comprar, que son térmicos. Dice, no, fabrica usted eléctrico, si no me los compra nadie, pues se joda usted.
Que además es que la cifra es brutal, el 80% de la energía básica que se consume en el mundo proviene todavía de los hidrocarburos.
Uh-huh.
El 80% de toda la energía que se consume en el mundo.
¿Ah, sí?
En todos los medios, sí, claro, porque el transporte, o sea, los barcos, los aviones, los barcos, todo el transporte del mundo es básicamente hidrocarburos. O sea, todavía no hay aviones eléctricos, ni hay barcos eléctricos, digámoslo así, ni parece que los pueda haber en corto, ¿no?
No, pero los barcos parece que sí que tendrán que ser de ese otro combustible metafísico, sí, sí, que es el hidrógeno.
No,
porque también es metafísico, ¿eh?
Claro, claro. El hidrógeno, vamos, yo he intentado averiguar, no soy un experto, pero el hidrógeno tiene como...
Siempre dice lo mismo antes de dar una conferencia de 3 horas al respecto.
No, de 3 horas no. Tiene dos salidas como combustible. Una como entrada en una electrólisis inversa para producir energía eléctrica, que es lo que hacen los coches a pilas, que llaman, que realmente es un procedimiento con unos rendimientos térmicos muy bajos, porque es,
claro,
es doble. Y luego el otro es como propio elemento de combustión, como puede ser el...
Que
es muy difícil, porque claro, tiene que ir a 200 atmósferas, criogenizado, es muy difícil,
y es muy,
es muy
riesgo,
peligroso,
¿no?
Muy arriesgado, claro. el suministro en hidrogeneras sería terrible, porque necesitan almacenarlo a 200 atmósferas de presión y necesitas llevar en el coche,
claro,
y en el coche un depósito que aguante 200 atmósferas de presión, claro, que eso
es una bomba de relojería.
Entonces yo no, creo que el hidrógeno será más bien un elemento de combustible para, por ejemplo, trenes y grandes transportes de mercancías, que efectivamente tengan centralizadas determinadas instalaciones con muchos niveles de seguridad que puedan almacenar el hidrógeno y transferirlo a sus vehículos, ¿no? Pero para el conductor particular, para los es que en España hay 30 millones de coches, ¿eh? Hay 30 millones de coches.
Sí, de pronto.
Bueno, pues os cuento que hemos empezado ya el semestre de la presidencia del Consejo, que le corresponde a Polonia, en este caso, y bueno...
Están entusiasmados, ¿no?, con su presidencia.
Sí. Bueno, parece que entre los temas centrales que tienen sobre la mesa está la futura nueva reforma de la PAC, la racionalización del Pacto Verde Europeo y otros guiños al campo, que han puesto encima de la mesa este tema. Como sabéis, a Polonia le interesa muy especialmente el campo y que todo vaya bien. Y bueno, pues el nuevo año agroalimentario, llamémoslo, pues llega tras un año pasado muy cargado de protestas. Acabó también con el acuerdo, recordamos, entre la Comisión Europea y Mercosur, y también hubo estas elecciones europeas, que digamos que Bruselas prometió más diálogo con los productores. Luego resulta que, por otro lado, von der Leyen firmó este pacto con Mercosur.
Pero después de lo prometido, nada.
Vamos a ver si se ratifica y en qué termina.
¿Qué diría el castizo? ¿Qué pasa con mi voto?
Bueno, pues como os digo, la presidencia polaca ha incluido la agricultura y la alimentación entre esas siete dimensiones prioritarias para reforzar la Unión Europea. En este documento de prioridades que ha elaborado Polonia está que la Unión Europea refuerce la posición de los agricultores en la cadena de valor, de forma que tengan ingresos estables y una producción competitiva y resiliente, que esta palabra nos encanta.
Nos encanta, sí.
La palabra del momento.
Es como hacerse un traje de poliéster.
En cualquier cargo, en cualquier todo documento de prioridades, todo debe ser resiliente.
De hecho, los amantes, ellas se lo dicen a ellos, eres muy poco resiliente. Siguiente, Jaime, vete.
Bueno, pues vamos a empezar con los debates sobre la futura PAC.
O sea que Polonia, de entrada, nos va a caer bien como presidenta.
Parece que sí. Parece que sí. También recordemos que esta nueva PAC, España también tiene un interés prioritario porque es el tercer país que más se beneficia de los ingresos de la PAC, por detrás de Francia y Alemania. Entonces, pues deberíamos tener un papel también aquí importante para...
Pero haremos lo posible por amargar la existencia de los polacos.
Bueno, esperemos que hagamos lo posible por no amargarles más la existencia a nuestros agricultores. Polonia ya dice en este documento que aboga por una PAC fuerte y por animar y no forzar a los agricultores a proteger el medio ambiente y prevenir las consecuencias del cambio climático. Esto es importante porque dice que animar y no forzar a los agricultores a estas políticas climáticas.
Claro.
Es un cambio que parece baladí.
Es decir, que hagan lo que puedan.
Claro, hagan lo que puedan, pero sin que
pasar
eso
a la pobreza,
sea detrimento.
Ni a destruir la agricultura, igual que hemos hecho con la industria del automóvil que comentábamos ahora, etcétera. Que animarlos a que hagan lo que puedan. Y que sigan siendo un sector importante, autónomo y que nos garantice cierta soberanía geoestratégica.
Eso es. Esto lo complementa también con la idea de racionalizar los objetivos y exigencias del Pacto Verde Europeo, que recordamos que fue el punto fundamental de las protestas de los agricultores el año pasado, y de una agricultura verde...
El último enema realizado de forma forzada, ¿no?
Bueno, pues esta agricultura verde, que sea verde, pero también aceptable para los productores y su viabilidad. También hablan de reducción de fitosanitarios y antibióticos animales y la reducción de la superficie ecológica obligatoria. O sea que vemos una cierta racionalidad en estas propuestas que tiene Polonia encima de la mesa. Me parece muy de destacar, porque es cierto que bueno, que los llevaban reclamando los agricultores europeos de forma unánime, por lo tanto también nosotros como consumidores, porque al final lo que ellos no ganan se ve reflejado en el precio final que pagamos todos. Por otra parte, esta competencia, llamemos desleal porque lo es, con terceros países que no cumplen las mismas reglas del juego. Entonces, que esto se vea reflejado como uno de los puntos estratégicos de esta nueva presidencia polaca, pues me parece muy a destacar, sobre todo en lo que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo, que está muy bien, pero que seamos racionales. O sea, no podemos poner eso por encima de todo lo demás, porque hacemos inviable un pilar económico fundamental en la Unión Europea.
Fíjese, estamos con esto, siempre estamos igual. La verdad es que yo sé que a veces nos repetimos, pero es que el comentario que acaba de hacer doña Virginia, que es la descripción de la realidad, en lo que pone el foco, es en que no digamos cosas absurdas, que no nos comportemos como un territorio estúpido que va a autodestruirse, autosuicidarse económica y políticamente, que nos va a conducir en la irrelevancia, y que esos supuestos valores europeos que queremos defender desde la irrelevancia política no se pueden defender. Para implantar unos valores hace falta relevancia política y económica, y sin eso no implantas nada. Pierdes la propia identidad, y suponiendo que tus valores sean mejores que los de los demás, no los puedes exportar para nada. O sea que, don José Luis, que le veo con la ceja levantada, como siempre que hablamos de estos temas.
Realmente a esa cuestión también hay que añadirle la potencia defensiva, vaya,
claro,
para entendernos.
Es que es lo mismo, claro.
Sí, entonces
la irrelevancia va vinculada.
Si uno suma a los presupuestos de defensa de los 27 estados de la Unión, pues nos gastamos en defensa no tanto como Estados Unidos, pero desde luego seríamos el segundo gasto en defensa del mundo. Es decir, las sinergias que se podrían producir
haciéndolo juntos, tanto
la industria armamentística como la operatividad de la propia defensa europea, se ganaría muchísimo, ¿no? Y ahí han podido muchísimo los nacionalismos. O sea, son sectores muy reticentes a ser integrados, a tener un mando político único, pero por una razón que tú has señalado, y es que tampoco ven claro un liderazgo europeo, ¿no?
Pero la OTAN ha funcionado en ese
sí, pero
sentido.
La OTAN no es europea, la OTAN,
no,
es, pero la OTAN
quiero
es atlantista.
Decir, pero los europeos, prácticamente todos, estamos en la OTAN.
Sí, pero precisamente la OTAN es lo que está puesto en cuestión ahora por Trump, en el sentido de que la OTAN es Estados Unidos, básicamente, y los demás están de libres oyentes.
Y no solamente es Estados Unidos, sino que se quiere enfrentar, al menos verbalmente, con otro miembro de la OTAN, como es Dinamarca, con
claro,
el tema de Groenlandia,
claro.
¿No?
Pero fíjate que realmente el asunto de Dinamarca, como tantas otras cosas, como el del canal de Panamá, no se acaba de explicar bien. O sea, Rusia ha invadido Ucrania manu militari, y aquí estamos todos mirando. Trump no dice que va a invadir Groenlandia manu militari, dice que quiere llegar a acuerdos con Groenlandia.
No, perdona, lo último que ha dicho es
no,
que...
No, lo ha dicho del canal de Panamá, no de Groenlandia.
No, de los dos sitios.
No, tanto del canal de Panamá como de Groenlandia.
Que leer las declaraciones enteras. Yo me he tomado la molestia de leerlas enteras.
Solo se refiere
al
canal de Panamá.
Y en Groenlandia lo que dice es que
acuerdos.
Están tomando posiciones los rusos y los chinos.
Claro.
Esa va a ser una vía de paso fundamental.
Claro.
Y hay un partido groenlandés pidiendo la independencia. El momento en que Groenlandia se independizara de Dinamarca estaría fuera de la OTAN.
Eso
y por lo
es.
Tanto, militarmente estaría a expensas de las bases chinas y rusas que se pudieran implantar
sí.
ahí. Ese es el segundo paso que tal. Y en China y en Panamá también lo que ha dicho es que están tomando posiciones los chinos y que eso no lo va a permitir.
No, pero además es que
no puede permitir que una situación estratégica como el canal de Panamá se caiga en manos de los chinos. Eso no es decir, me voy a quedar con el canal de Panamá, ni con ni claro, con Panamá. Claro. Panamá es un país amigo de los Estados Unidos, muy amigo, con unas relaciones con el Departamento de Estado enormemente sutiles y sola, y en versión iceberg, o sea que el 90% no se ve, ¿eh? Ya se lo digo. Lo que ocurre es que los chinos, es verdad, que están infiltrando de forma muy inteligente y muy sutil todo lo Iberoamérica. Pues y muy particularmente en los lugares sensibles. No es una amenaza de Trump,
que no
que es gracioso decirlo. Ya sabía usted que a mí Trump no me gusta. Pero no es verdad. Ha dicho...
Pero fíjese que no creo yo que el gobierno de Panamá esté muy contento si le quita el canal de Panamá.
No, claro que no, 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 que no, ojo, se lo van a quitar.
Son dos, no, son dos cosas distintas.
No, no, lo tengo
claro. No se lo no, van a quitar.
No, son dos cosas distintas. La operatividad del canal de Panamá toda la vida ha sido norteamericana. O sea, la gestión del canal de Panamá es norteamericana. Y, de hecho, si van a las oficinas del canal, aquello está lleno de norteamericanos. Y los panameños son becarios. Otra cosa es los ingresos de los peajes del canal de Panamá que van directamente al tesoro panameño. Y eso es lo que, efectivamente, el Panamá no quiere quitarse. Pero yo distinguiría ahí entre lo que es el planteamiento estratégico geopolítico del canal de Panamá, que es donde Trump quiere influir, y el planteamiento, digámoslo así, monetario, que son los
fees. Es decir, vamos, hay un tema de fondo. Los chinos, con gran habilidad, no lo digo criminalizándoles, pero es evidente que son nuestros rivales estratégicos. Y digo nuestros, de todo,
sí,
Occidente,
sí, de todo Occidente.
De todo Occidente. Nosotros somos parte del conglomerado occidental formado por Estados Unidos y Europa, fundamentalmente. Somos una parte sustantiva. Y es evidente que la infiltración de China, por métodos muy hábiles y muy sutiles en todo Iberoamérica, nos perjudica, desde luego económicamente, y ya de forma cada vez mayor, también geoestratégicamente. Y poner eso sobre la mesa y decir, oiga, esto es lo que está pasando, es que, y lo vamos a intentar evitar,
por ejemplo,
pues me parece
por ejemplo,
bien.
Las piezas para la fábrica china de motor ibérica de Ebro en Barcelona pueden venir por el canal de Panamá. Uh-huh. Y que vengan por el canal de Panamá, con un canal de Panamá dominado por Occidente o dominado por los chinos, tiene mucha diferencia. Entonces, es que esa es la cuestión, ¿no? Ayer yo también oía John Bolton, que es un tipo que estuvo aquí dando una conferencia hace poco
tiempo. Un paréntesis muy breve. O sea, tanto el canal de Panamá como Groenlandia son el mismo problema. Son los estrechos de paso y el acortamiento de las distancias.
Eso es lo mismo.
Es geoestrategia pura.
El deshielo del Ártico evidentemente hace que la base de Murmansk, la base soviética de Murmansk, esté a tiro de piedra pasando por Groenlandia.
En verano, por lo menos.
Del Mediterráneo y de nosotros, y en verano por lo menos, ¿no? Pero decía que John Bolton, que fue un consejero de asesor de defensa, de no sé si de defensa o de secretario de Estado de la época Trump, él es el inventor de eso que llama el anillo de fuego. El anillo de fuego lo llama, que es China, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? Y algunos, y Irán, por cierto, ¿no? Entonces, John Bolton planteó en su momento a Trump toda una estrategia en este sentido, y Trump le dijo, bueno, preséntame mañana la carta de dimisión. Y entonces John Bolton esperó al día siguiente y a las 7 de la mañana lo cesó Trump. O sea, que esa es la típica jugada de Trump. Lo cesó él, no esperó a la... Pero ahora resulta que lo ha vuelto a fichar. O sea, ahora lo tiene otra vez cogido en el tema, porque la idea aquella del círculo de fuego, que quizás sea lingüísticamente
muy dramática,
muy demagógica, incluso un poco demagógica, pues lo cierto es que es así. O sea, estamos viendo que los que están luchando, uno de los que está luchando más contra eso es Israel. O sea, todo lo Hezbollah, Hamas, los yemenitas, los hutíes, todos estos están financiados por Irán, claramente.
Sí,
no solamente financiados, están armados por Irán.
Totalmente.
Entonces, claro, el no nos acabamos de dar cuenta de que, como decía, creo que era Borrell el que lo decía, que nosotros vivimos en un jardín, pero que realmente más que un jardín, esto es una selva. Entonces, que seguimos creyendo que esto es un jardín, pero esto es una selva.
El resto es una selva.
Todo es una selva. Y nosotros estamos dentro de la selva, no estamos dentro del jardín. O si tenemos un jardín, el jardín está dentro de la selva.
Eso es.
Entonces, bueno, lo que hace falta es que los europeos seamos conscientes de eso, que no lo somos. Lo hemos comentado aquí a veces, ¿no?
Hemos perdido esa conciencia, habiendo sido el teatro de casi todas las guerras del mundo, ¿eh?
Y bueno, al hilo un poco de esto y de lo que hablábamos de la prácticamente irrelevancia a la que está llegando Europa, bueno, pues parece que parte de la estrategia de Trump y su equipo y Elon Musk y todo esto, esta interjección que está haciendo a los gobiernos.
Pero es que fíjate,
el Reino Unido, que ya no es europeo, pero también ya ha empezado la historia con Alemania, incluso con Francia, para
mover
sus piezas y ver un poco ¿Cómo se sitúa Europa en este tablero a su beneficio?
Fíjate la paradoja. Elon Musk denuncia que a 1.400 niñas británicas, sí, en un sitio que se llama Rotterdam, que sí, es una, no es Rotterdam holandés, sí, sí, sino Rotterdam Reino Unido, las han venido violando,
tuteladas por el gobierno,
las han venido violando sistemáticamente, sí, pakistaníes, bengalíes, kurdos,
pues
y los propios responsables políticos británicos han dicho que no se atrevieron a decir nada porque los acusarían, los hubieran acusado de racismo. Entonces Elon Musk dice eso y automáticamente se meten con Elon Musk.
Bueno, a ver, lo que ha sacado es este tema a relucir, que claro, es de hace 10 sí, sí, años.
Pero eso es, pero que está...
Pero es verdad que no...
Cuando el que ahora es el presidente era digamos, algo como fiscal general del Estado, un cargo asimilar, que se llama algo de fiscal de la corona,
eso,
no sé qué. Director
palabras.
De fiscales de la corona, eso algo así se llama el cargo.
Sí,
y no hizo
lo que tenía que hacer,
la investigación quedó soterrada, claro, no se supo nunca realmente lo que pasó, y de hecho luego parece ser que las penas aplicadas, pues
fueron muy frágiles.
Claro.
Pero fíjate la paradoja, que es a lo que me refiero, es que Elon Musk saca esto a relucir que es un hecho real, uh-huh, y que hay una clara dejación de funciones por parte de Starmer y de compañía, ¿no? Pero bueno, pues resulta que
desestabilizar que más le están diciendo a un gobierno que en precario,
le están acusando, claro, de interferirse en los asuntos internos de Europa.
Bueno, es que
a mí me parece información, me parece que pone sobre el papel que Starmer es un personaje que a lo mejor a veces no es de fiar, porque toma decisiones que no son en base a la justicia y los hechos, sino al interés político más espúreo. Me parece que poner eso sobre el papel... Otro personaje que a mí Elon Musk no me entusiasma, pero evidentemente lo que está diciendo es la verdad. Usted lo conocía, yo no conocía ese episodio de la violación sistemática.
No,
de
no lo conocía
no,
nadie.
Yo esto lo comentaba
no
con
lo
mi familia esta Navidad. Yo
Doña
es
Virginia,
que alucinaba
somos profesionales y estamos bien informados en general. Sabemos más cosas que la mayoría de las personas.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
¿Usted lo conocía, don Lo? Es más, estaba a punto de llevar a sus hijas a Rotterdam de vacaciones.
No.
Bueno,
con un profesor pakistaní.
A ver, es cierto que yo opino que Elon Musk y el país al que ahora, del que ahora forma parte en ese gobierno, pues ya tiene bastante con lo suyo como para meterse con los demás. Eso por una parte. Y bueno, él justifica un poco, porque que le han venido, claro, muchas críticas del otro lado del Atlántico, pues que él tiene raíces británicas, que su abuela era británica y que era una limpiadora.
Y no tiene que decir la verdad.
Obrera, sí, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana, sea verdad.
También, no, pero en este caso es verdad.
También le ha hecho un ripio a Cataluña, como sabéis. O sea, ha dicho que el 98% de los violadores que están en las cárceles catalanas son magrebíes. Y que esa población supone el 16 o el 17%. Lo ha dicho, eso es un hecho, hecho concretísimo. Bueno, pues también se han dicho que se está interfiriendo en los asuntos domésticos de Cataluña.
Bueno, que por cierto, antes pensaba, cuando hablaba usted de los profesionales que siempre son felices, o de los momentos en que alguna persona es feliz absolutamente, pues se habla de Puigdemont cuando nació, abrió los ojos, se ve que era muy inteligente y nada más al nacer ya hablaba y preguntó, ¿dónde he nacido? Le dijeron, en Cataluña. ¡Empezó bien!
Pues ya sabéis la historia, en el pueblo de Puigdemont hay una fábrica que se llama IPRA, que es una fábrica de vacunas, que visitó Sánchez en plena pandemia con gran verbena.
Bueno, un buen platillo.
Eso es. Entonces a esta IPRA le han adjudicado últimamente, en noviembre del año pasado le adjudicaron, no sé si por 20 y tantos millones de euros, un lote de vacunas contra la última variante del COVID. Y IPRA dijo que, por supuesto, que las iba a hacer y que tal. Bueno, resulta que no las ha podido suministrar porque el órgano europeo de homologación de vacunas contra la variante del COVID no le ha homologado la vacuna. Entonces, se le han quedado colgadas al Estado los 20 y tantos millones de euros y las millones de vacunas que se supone que iba a dar para esta historia. No lo digo porque es el pueblo de Puigdemont, curiosamente.
Sí, no tan curiosamente.
Eso está allí.
Bueno, tenemos 6 o 7 minutos para que usted remate la jugada.
Bueno, pues otro de los
4
más
me dice Félix. El gato.
Me sobran 3. Otro de los temas importantes de esta presidencia.
Que es una
polaca.
Chula, es de Toledo, pero podría ser. De 4 me sobran 3.
Me sobran 3.
Y te los voy a estampar en la cara. Uno a cada uno. No se queje que le damos color, aunque es usted una mujer.
Y vestida de rosa. fíjate qué color. Bueno, la ampliación de la Unión Europea figura también entre los retos agrarios porque Ucrania, que es el gran candidato, es el también el gran competidor de los países del este en cuestiones agrarias, sobre todo por el cereal y este tipo de cultivos. Se espera que Polonia promueva revisar el acuerdo de libre comercio con Ucrania, porque, bueno, ya sabéis que se quitaron los aranceles con todo esto de la guerra y tal, y bueno, realmente ya los agricultores europeos pues llevan un tiempo quejándose porque bueno, esto se extiende en el tiempo y al final va en detrimento de su propia competitividad. Bueno, pues la presidencia quiere impulsar también propuestas para aumentar el poder de negociación de los agricultores frente a otros eslabones, y está la nueva ley de la cadena alimentaria europea, la regulación de la Organización Común de Mercados y otras sobre prácticas transfronterizas. Todo esto lo digo porque, bueno, es importante poner encima de la mesa, por lo menos ya ha puesto sobre la mesa los principales problemas del campo, y parece que ha recogido pues estas grandes reivindicaciones que venían los agricultores en la planteando. Calle planteando, sí. También el calendario polaco incluye la revisión de la legislación del bienestar animal, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de ganado. También lo hemos hablado muchas veces aquí, todo está fenomenal, los animales tienen que ser felices y todo, pero bueno, llega un momento que no se puede solo transportar animales por la noche y para que vayan durmiendo y, o sea, que hay que un poco...
Un coche cama.
Claro.
Bueno, que vayan de día y les pasen unos cigarritos de la risa.
Bueno, a todo este respecto, Polonia dice que hay que considerar todos los avances, sin distorsionar la competencia dentro y fuera de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que es una hoja de ruta clara. Ojalá todos estén de acuerdo y podamos llegar a un poco a la racionalización.
¿Sabe qué deberíamos de hacer en ese evento que tenemos pendientes? Invitar a los responsables polacos. Uh-huh. A que nos expliquen eso, sí. Uh-huh. Y que lo pongan en valor como presidencia actual de la comunidad, porque ahora, les recuerdo, no son un país simple, son los presidentes de turno de la Unión Europea, y por lo tanto me parece decente por su parte que ellos eso que estaban pregonando todos los días, pues al llegar a su presidencia de turno lo estén poniendo sobre la mesa, en lugar de las filfas que pusimos nosotros en nuestra presidencia
eso,
de turno.
Eso estaba yo pensando.
Bueno, fue Photoshop, básicamente. Fue una presidencia Photoshop.
La propuesta más importante fue la de reconocer el catalán como lengua europea.
Grande, mm-hmm. Grande, sí, sí. Que, por cierto, no ocurrió,
y sigue,
¿no?
Y sigue,
no ocurrió.
Y sigue,
no ocurrió, no ocurrió. Sí.
Todavía
no
sigue.
Muy
vueltas.
Importante para todos los niños pobres de África que no comen, como decían las monjitas.
Y sobre todo que el coste de la traducción en Europa es impresionante, y claro, añadirle un coste más.
Otro idioma más, es que cuando todo el mundo hablamos otro.
Claro, exactamente, no tiene, es decir, desde el punto de vista práctico no tiene ningún sentido.
No, ni de ningún punto de vista.
Bueno, yo ahí ya no entraría tanto.
Por si acaso lo de Wittgenstein, ¿no? Lo de Wittgenstein. Nos vamos, señores. El gato Félix me mira con carita de cariño, pero me dice, vámonos, criatura. Bueno, no le han llamado nunca gato Félix, pero gato Félix era un animal maravilloso con una maleta que era como la del Doraemon ese, maravilloso. Amigos, amigas, esta noche en La Verdad Desnuda, en pelota picada, vamos a dejar las cosas.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Capital Radio. Escucha lo que viene. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio.